Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todas las tardes de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Les saludo desde cabina central de Super Stereo Milet aquí en la capital del estado de México. Gracias que nos acompaña. Una tarde agradable. Gracias, Berenice Vilchis, en los controles de audio. Gracias, Juan Manuel Estrada, en la producción. Joel Morales Bravo, en la coordinación informativa. Cristian Valdés, en la producción general. Gracias a Miguel Bárcena, que estuvo al frente de estos micrófonos hasta hace unos segundos en la primera emisión de Línea en Alta Tensión. La invitación, en nombre de todos ellos, de todo este equipo de trabajo, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Mi voto no se toca. Así se llevó a cabo la protesta en defensa del INE en la capital del país. La concentración reunió a miles de ciudadanos. En el interior de México, en el interior del país, en más de 100 ciudades, hombres y mujeres, miles de hombres y mujeres expresaron su respaldo al Instituto Nacional Electoral. Aquí en la capital del estado hubo más de 4,000 participantes en la marcha. La Secretaría de Relaciones Exteriores no sacará a sus diplomáticos de Perú. Seguirá abierta la comunicación, asegura el gobierno federal. Un fin de semana violento se vivió en el país. 236 asesinatos. En el ámbito internacional, Rusia descarta solución pacífica tras el plan de China ante conflicto con Ucrania. Y en deportes, los Diablos Rojos del Toluca, que ya van 4 seguidos, ¿no?, sin perder, ganan 2-0 al San Luis. Ya son segundos en la tabla general. Estas y otras noticias más aquí en Línea en Alta Tensión. Bueno, vámonos con el comentario de la noticia, si me lo permite usted. Mire, no podría ser otro que lo que se vivió ayer en un centenar de ciudades en el país. Digamos que de manera sustantiva, y pues hablo, por supuesto, por la densidad poblacional en la capital. ¿Cuántos fueron? No sé. Si usted le pregunta a los organizadores, por ahí se dejaron decir que 500,000. No creo tampoco. Pero bueno, tampoco tengo las posibilidades de medición para poder opinar a favor o en contra de esa cifra. La doctora Sheinbaum habló de 90,000, ¿sí? Tampoco creo que hayan sido 90,000, ¿sí? Porque, pues, uno ve, ¿no? Uno ve las cosas y a mí me tocó ir a hacer un trabajo periodístico y obviamente no eran 90,000, eran muchos más, ¿sí? Pero mire, no importa. Es decir, fueron 50, 60, 100, 200. En realidad, creo que aquí el tema que tendría que entenderse es, estamos hablando de miles, de decenas de miles de mexicanos, en un sentido o en otro. Y me parece que lo que toca, pues, es que las autoridades revisen cuál es esta inquietud de los mexicanos, ¿sí? ¿Cómo está? Esta, digamos, descalificación de quienes fueron, buscan continuar con los privilegios, con la corrupción. Mire, realmente a mí, no le voy a decir que no, vi una gran cantidad de personas que puede uno calificar con personas de clase media o clase alta, ¿no? Puede darse uno cuenta. Pero también vi una gran cantidad de personas sencillas, modestas, a veces... como dijo Miguel Bárcena, me tocó ver gente con discapacidad y llevando y haciendo un esfuerzo por ahí con su pancarta y tal. Y perdón, yo creo que esas personas ni están buscando que perdonen los privilegios para nadie. Hay una preocupación, hay realmente una legítima preocupación ciudadana, y esto creo que tendría que mover a, o sea, a los tres poderes, a estas tres soberanías, a reflexionar sobre esto. A los diputados senados que votaron a favor de la llamada, del llamado Plan B, a la Corte que habrá de resolver la constitucionalidad de las mismas, y al Ejecutivo que le envió. Sí, porque finalmente fueron ciudadanos, miles de ciudadanos, en muchas ciudades del país, en más de un centenar, fuera, en España, en Madrid, en Barcelona, ¿no?, en ciudades de los Estados Unidos. Es decir, creo que vale la pena que se revise el asunto, ¿sí? Porque tener a ciudadanos que opinan de forma distinta a uno, pues nos obliga a reflexionar sobre lo que hacemos. Nadie es perfecto aquí. Y me parece que, en todo caso, cambiar de opinión siempre es de personas inteligentes. Es que si, bueno, sondeamos esto, nos damos cuenta que hay un rechazo de buena parte de la sociedad, vamos a revisarlo, no sé, ¿no? De forma tajante, suponer que quienes fueron ayer son defensores de hasta de García Luna, perdón, con todo respeto, respetuosamente, me parece un error. Pero bueno, ya está el embajador Mauricio Valdés con su tema de todos los días, con sus temas de todos los días, sus comentarios. Embajador, ¿cómo le va?
Enrique, muy bien, muchas gracias, lo saludo con el gusto de siempre, y a través de las ondas hercianas de Super Estéreo Milet, Línea en Alta Tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio.
Hay un comentario sobre un tema laboral, embajador.
Sí, Enrique, porque el fin de semana estuve platicando con algunas señoras que están preocupadas porque, bueno, pues todo mundo tiene interés en ver si puede tener un ingreso mejor, y algunas de sus familiares han caído en una invitación que se va haciendo pues a través de rumores, de llamadas de teléfono de algunas amigas, en fin, para que vayan a Canadá. Hay mucho trabajo allá en Canadá, según les han dicho, y cuando llegan allá se encuentran, sí, con que hay trabajo, pues está relativamente bien pagado en comparación con los pagos de aquí, pero las condiciones de trabajo, esas no las miden, porque la gente va con la idea de pues ganar un poco de dinero y mandarle a su familia para mejorar su condición de vida, lo cual es perfectamente justificado. Pero no piensan en qué tipo de trabajo les dan. Me platicaban algunas de estas señoras que sus familiares se han ido a trabajar en las pescaderías en algunas partes de Canadá. Y bueno, pues tienen que estar trabajando entre la humedad y con un ambiente poco salubre, con riesgos de enfermedades, y lo peor de todo es que van, pues ahora sí, como decimos aquí, pelonas de prestaciones. Les pagan si trabajan, y lo demás, pues si se enfermaron, tienen que verlo por su lado. Entonces me preguntaban qué podían hacer para que no fueran engañadas por estas ofertas maravillosas de empleo en Canadá o en otros países, porque no solo es Canadá. Y yo creo que deben acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en el Estado. Lamentablemente, luego no es tan sencillo acudir a una oficina, pero pueden hacerlo por la vía de internet ante cualquier oferta de trabajo. No hay planes formales de gobierno a gobierno, pero lo que sí pueden hacer es asesorarse con la Procuraduría del Trabajo del Estado o la Federal para que tengan oportunidad de averiguar bien, de saber bien a qué se van a enfrentar, porque es muy grave que vayan con la intención, insisto, muy justificada y positiva de tener un trabajo que aquí no lo tienen, porque a pesar de salario rosa o de prestaciones o de programas sociales, no vamos a alcanzar el nivel de pago de salarios que tienen cuando van a Canadá, y van con la intención pues de enviar de allá algún dinerito a sus familiares. Así es de que yo le diría al auditorio que nos escucha, cuando lleguen a conocer de planes maravillosos para irse al extranjero, investiguen bien, revisen las condiciones, porque luego sale más caro el caldo que las albóndigas, como dicen en el pueblo. Pero que tengan pues cuidado con ese tipo de ofertas maravillosas, sorprendentes y lamentablemente muchas veces engañosas, mientras el gobierno toma cartas en el asunto y pues lo hace esto regular, porque lo podía hacer como se ha hecho en otros programas que existen con Estados Unidos y con otros países. Ojalá que nos cuidemos, cuidemos a nuestra población y apoyemos sobre todo a estas mujeres que tienen una positiva idea de mejorar. Es mi comentario de este día, Enrique.
Muchas gracias, embajador.
Buena tarde.
Mauricio Valdés, te lo conoce. 2:12, regresamos. Saludo a quien nos sintoniza a lo largo y ancho de la geografía nacional y en el sur de los Estados Unidos, en Oklahoma, en San Antonio, Texas y en Las Vegas, Nevada. Me da mucho gusto saludar y agradezco que nos tome la llamada. Usted lo conoce, un personaje de la vida electoral del país, y me refiero al expresidente del Instituto Nacional Electoral, el doctor Luis Carlos Ugalde. Doctor, ¿cómo estás?
Muy bien, Enrique, muy buenas tardes.
Te agradezco mucho, doctor, que nos tome la llamada. Muchas gracias por ello. Y te preguntaría, Luis Carlos, de entrada, ¿cómo lees la concentración de ayer? ¿Cuál crees que sea el efecto que vaya a generar esta expresión ciudadana?
Mira, fue primero muy potente el símbolo de el Zócalo a reventar, y 100 ciudades más que se manifestaron en mayor o menor escala, y creo yo que lo del Zócalo es particularmente importante porque había sido como el monopolio de López Obrador y de la izquierda, y el hecho de que ayer se haya manifestado por una causa diferente, por organismos de la sociedad civil, por clases medias urbanas, es un hecho nuevo en la política mexicana, y es la segunda vez que ocurre en menos de 4 meses. Pues creo que eso es una situación muy potente, sobre todo frente a un presidente que dice es el representante del pueblo. Y bueno, ayer pues hubo un segmento del pueblo, prácticamente, lo cual le quita esta idea de que el único líder de masas y el único que convoca al pueblo es el presidente. Pues creo que fue muy potente, fue muy exitoso, y creo que el mensaje y la causa son muy específicas. De tal forma que esta es mi primera lectura, Enrique.
El presidente volvió a descalificar a los asistentes hoy por la mañana desde Palacio, ¿no? Pues descalifica el presidente a quienes asisten llamándoles, están buscando perpetuarlos, todos estos beneficios, todas estas posibilidades económicas de quienes ahora están en el Instituto Nacional Electoral. Algunos han hablado de que esta marcha incluso fue para apoyar a este hombre que acaban de culpar allá en los Estados Unidos. En fin, ¿qué opinas de la descalificación que hace el presidente de quienes participan en estas expresiones ciudadanas, doctor?
Me parece indigno del presidente de la República que se exprese de esa manera. me parece caricaturesco, me parece predecible, me parece totalmente irrelevante. De hecho, creo que no deberíamos de perder tanto tiempo en saber lo que el presidente va a decir y por qué lo dice. Es su estilo, es su mecanismo de defensa, es su burla constante. No es digno del cargo de presidente de México que se exprese así de sus conciudadanos. Pero es él,
es el presidente, doctor.
Pues sí, entonces, pero yo creo que vale la pena que el presidente, que ya va de salida, que ha sido siempre así, que va a seguir siendo más así, no prestarle demasiada atención. Me parece indigno, me parece irresponsable, me parece irrelevante, Enrique, que siga con la misma actitud.
Estoy platicando con el doctor Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Nacional Electoral. Doctor, dime algo. ¿A ti te parece, en todo caso, que lo que vivimos ayer en el país, no solamente en la capital, digamos que le puede generar una presión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar la llamada, el llamado Plan B?
Mira, yo creo que la Corte va a definir primordialmente con base en criterios constitucionales y legales. Dudo mucho que esta presión ciudadana pueda darles temor y entonces, si pensaban votar de una manera, ahora lo cambien. Francamente no. Sin embargo, en mi opinión, la reforma electoral, el Plan B, es violatorio abierta y descaradamente de muchos aspectos de la Constitución, y es además una reforma muy destructiva del sistema electoral mexicano. Entonces, si eso es así y varios ministros lo perciben de esa manera, creo yo que lo que esto puede simplemente hacer es quitarles cualquier temor o darles una suerte de acompañamiento emocional para tomar la decisión que deban tomar sin temor a la reacción del presidente de la República. Creo yo que en eso puede ayudar, más no creo, sin embargo, que haga que piensen de una forma diferente para quienes, por ejemplo, piensan que la reforma electoral es constitucional. Yo creo que hay dos votos de los ministros que seguramente serán para apoyar al presidente, así han sido siempre, pero el resto yo creo que están meditándolo, y lo de ayer simplemente yo creo que es un simbolismo, porque el mensaje fue además de concordia: creemos en ustedes, confiamos en ustedes, etcétera, etcétera.
Oye, doctor, aquí entre nos, ya rápidamente, ¿de veras ganan también los consejeros, el consejero presidente?
Ganan también.
Aquí entre tú y yo.
¿Perdón?
Aquí entre tú y yo.
¿Entre tú y yo? Porque ¿cómo que entre tú y yo?
Sí, no, sí. ¿De veras ganan también los consejeros?
Pues el sueldo que tienen los consejeros, según entiendo, es el mismo que han tenido en los últimos 10 años, que debe ser alrededor de 140,000 pesos o 150 o 170,000 pesos.
O sea, no es tanto como se ha hablado.
Bueno, depende cuál es el punto de referencia.
Sí, y desde dónde lo midas.
Para el promedio del salario nacional, pues es muchísimo. Para su responsabilidad me parece que es correcto. Es menor que el que ganan los ministros de la Corte, es menor que el del presidente de la República, si tú lo consideras de manera integrada.
Claro.
Es mucho menor. Pero bueno, depende del punto de referencia. A mí me parece que este tema del salario de los funcionarios públicos es un asunto político, retórico, narrativo del presidente. Me parece que la discusión alrededor del INE no debiese ser esa. Ese no es el tema de fondo, pero se ha usado con fines políticos, sin duda.
Bueno, pues ahí está un hombre que conoce el tema, que lo presidió esta institución, sí, de la que ayer miles de mexicanos salieron pues con esta intención de defenderla, y me refiero al doctor Luis Carlos Ugalde, expresidente del INE. Doctor, siempre un privilegio platicar contigo.
Gracias, Enrique, muy buenas tardes.
Un abrazo para ti, Luis Carlos Ugalde. Regresamos. Bueno, vámonos con otro asunto rápidamente, y más tarde le comento que vamos a tener una conversación también con otro hombre que presidió el ente electoral, ¿sí? Nada más que aquel entonces era el Instituto Federal Electoral, el IFE, aquel famoso histórico Ife de Waldenberg, ¿se acuerdan, no? Si así es como se refieren a él, y me refiero al doctor José Waldenberg, con quien voy a platicar en unos minutos más. Mientras, déjeme comentarle a usted cómo se vivió acá en la entidad el día de ayer. Bueno, pues cerca de 4,000 ciudadanos marcharon en las calles de la capital para exigir que se frene el avance de la reforma electoral, con la cual se pretende hacer modificaciones al INE. Los ciudadanos que marcharon lo hicieron en respuesta a una convocatoria nacional que congregó a personajes que están en contra de la modificación al aparato electoral propuesta por el titular ejecutivo. La movilización fue pacífica, como todas, ¿eh? Como en todos lados. E incluyó a ciudadanos mayormente entre los 40 y 60 años, aunque hubo presencia de jóvenes. Mire, le voy a decir algo. Yo tuve la ocasión de ir a hacer ahí un trabajo periodístico, y había una gran cantidad de familias con sus hijos muy jovencitos, incluso muchos de ellos en edad todavía, imposibilidades para votar por la edad, ¿no? Menores de 18 años se conoce, pues, ¿no? Jovencitos, muchos adolescentes, muchos con sus hijos chiquitos. Afortunadamente se vivió en paz. No faltan. Mire, cuando yo tuve que usar el metro y llegué a la estación de Bellas Artes, saliendo de ahí lo viví muy de manera muy clara, un hombre en bicicleta, ¿no? En toda la plaza, justo donde está esta escultura Madero que hizo Javier Marín en el Bicentenario, en la fiesta del Bicentenario, el Centenario, insultando a la gente, ¿no? Insultándolos, llamándolos neoporfiristas, vivís, fifís, es decir, siempre hay alguien que busca, ¿no?, engancharse con otro para generar un problema. Afortunadamente todo el mundo lo ignoró, pero siempre hay interesados, ¿no? Siempre hay interesados de uno y otro lado, ¿eh?, en generar ahí un problema. Bueno, vamos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa, Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, hoy, lunes 27 de febrero, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Gregorio de Narek, abad y doctor de la Iglesia. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. Tal como lo anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede el pasado 20 de enero, este año los ejercicios espirituales de Cuaresma para el Papa y la Curia Romana comenzaron la tarde de este domingo 26 de febrero y durarán hasta el viernes 3 de marzo de 2023. Durante esta primera semana de Cuaresma, el Papa Francisco ha invitado a los cardenales residentes en Roma, a los jefes de dicasterio y a los superiores de la Curia Romana que vivan un periodo de ejercicios espirituales de modo personal, suspendiendo sus actividades laborales y recogiéndose en oración. Asimismo, en el comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano se informó que durante todo este periodo quedarán suspendidos todos los compromisos del Papa, incluida la audiencia general del miércoles 1 de marzo. Recordamos que desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco había elegido la Casa Divino Maestro regentada por los paulinos en Ariccia, localidad ubicada en la región italiana de Lacio, como lugar de retiro junto a la curia para los ejercicios espirituales. Y este domingo, después de rezar la oración mariana del Ángelus, el Papa Francisco dirigió sus pensamientos a las zonas marcadas por la violencia, Tierra Santa, Burkina Faso y Ucrania. Asimismo, pidió por los migrantes que murieron ahogados en el Mediterráneo. También dirigió sus pensamientos a las poblaciones de Siria y Turquía afectadas por el terremoto. Y en su alocución antes de rezar la oración mariana del Ángelus de este primer domingo de Cuaresma, el Papa Francisco recordó el Evangelio que nos habla de las tentaciones que sufrió Jesús por parte del diablo en el desierto. Al respecto, el pontífice dijo que el diablo no se le vence tratando con él, sino oponiéndole con fe la palabra de Dios. De este modo, Jesús nos enseña a defender la unidad con Dios y entre nosotros de los ataques de aquel que nos divide. En Vatican News, Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana, comparte con nosotros su experiencia y el encuentro con el Santo Padre.
Tuvimos la bellísima oportunidad de saludarlo, lo encontramos muy bien, de muy buen humor, muy atento y muy amable como suele ser. ¿Y a qué hemos venido? En primer lugar, a confirmar nuestra solidaridad y nuestro cariño al Santo Padre. Y en segundo, a darle alguna información sobre la situación que vive México. Y cada uno de los obispos hemos hablado de algún aspecto. Se habló del sínodo, cómo se está ya realizando el sínodo en México. Se habló de la violencia también. Se habló de un poquitito de la realidad político-social. Y se habló del clero. Y creo que fue algo muy bello, el Santo Padre lo recibió con mucho ánimo y también algunos consejos que nos dio como sucesor de Pedro y el cariño que le tiene a nuestro país y como siempre el cariño que le tiene pues a la iglesia en general y a los obispos y a los sacerdotes de México.
Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros, pero antes de despedirse quisiéramos que nos aliente con un mensaje en este tiempo de Cuaresma. Hemos iniciado este miércoles el tiempo de la Cuaresma a todo México, a toda Latinoamérica. Su mensaje, Monseñor.
Cómo no, sobre todo en este tiempo de Cuaresma hay algo que San Pedro Crisólogo nos ha dicho, para mantener salda tu fe, para mantener firme tu fe, tres cosas que son oración, sacrificio y misericordia.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, vámonos con otro asunto y me da mucho gusto saludar, pues mire, sin duda un personaje de la vida político-electoral de este país, el doctor José Waldenberg, a quien usted bien conoce. Pepe, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
Igualmente, Enrique, muchas gracias a ti. Es un gusto estar contigo, con tu auditorio.
Muchas gracias, doctor. Te agradezco con el afecto de muchos años que me tomes la llamada. Gracias, doctor. Te preguntaría de entrada, Pepe, ¿cuál es tu opinión de lo que se vivió ayer, no solamente en la capital, sino en un centenar de ciudades del país?
Sí, dices bien. Hubo concentraciones en más de 100 ciudades. Es más, no solamente del país, sino también algunas concentraciones en embajadas y consulados mexicanos en el exterior. Y bueno, pues se trata de la manifestación de miles y miles de voluntades que ven con preocupación la aprobación de las reformas electorales, que en buena medida pues vulneran la autonomía y las posibilidades de trabajo eficiente del Instituto Nacional Electoral, entre otras cosas. Y bueno, todos sabemos que esas modificaciones fueron aprobadas por el Congreso, falta que se publiquen en el Diario Oficial y seguramente van a desatar una catarata de impugnaciones ante la Corte, ante el Tribunal Electoral, en tribunales ordinarios, porque pues desfigura mucho de lo que se ha construido en los últimos años.
Doctor, ¿qué impacto real, no mediático, no? ¿Qué impacto real en términos de la vida jurídico-electoral pudiera tener la concentración de ayer?
Bueno, yo lo entiendo como una especie de clamor de que en los últimos años, pues miles y miles y miles de ciudadanos mexicanos hemos valorado lo que se ha construido en términos electorales. Hay que recordar que durante muchas décadas pues México tuvo unas elecciones rituales, siempre se cumplieron, pero realmente unas elecciones sin competencia, donde ganadores y perdedores estaban predeterminados. Y fue a fines de los 70, principios de los 80, cuando esa realidad empezó a cambiar. Un pluralismo vivo, asentado en la sociedad, pues estuvo luchando por reglas e instituciones que dieran garantías de imparcialidad y de equidad en la contienda electoral. Y 8 reformas sucesivas lograron construir precisamente un sistema electoral pues que da garantías de que el voto se respete y de que finalmente pues sean los ciudadanos los que decidan quién debe gobernar y cómo, en qué proporción deben estar representadas las corrientes políticas en el legislativo. Todo eso que se dice rápido, insisto, requirió de 8 reformas y las últimas 4 de ellas se buscó y se logró el consenso. ¿Qué quiere decir eso? Que se buscó que todas las fuerzas políticas estuvieran de acuerdo con la regla, porque de eso se trata, de una competencia. Y lo más importante es que si va a haber competencia, los competidores estén de acuerdo pues con las normas. Esta es la primera de este último tramo, que se puede fechar a pesar a partir de 1994, que se hace de manera unilateral, sin consultas, sin debate, sin análisis, y incluso procesando las iniciativas de una manera bastante anómala. Hay que recordar que en el caso de la Cámara de Diputados, la iniciativa de reforma de nada menos, nada más que de 6 leyes, llegó a mediodía y en la noche ya la estaban aprobando, porque hicieron una dispensa de trámite. Estoy convencido que muchos de los legisladores que votaron no sabían ni lo que estaban votando.
Hay una, dirías tú, Pepe, hay una presión después de esta concentración ciudadana ayer al Poder Judicial, a la Suprema Corte.
Bueno, digamos una presión legítima. ¿Sí? Lo que ayer demandaron los que nos reunimos ahí en el Zócalo, creo que lo dijo con mucha claridad el exministro Cosío. Vamos a la Corte porque confiamos en la Corte y es el último eslabón de la cadena que puede garantizar pues que México no dé pasos atrás en su democracia y en sus procesos electorales. Dado que la reforma viola diferentes preceptos constitucionales y dado que la reforma no siguió el procedimiento legislativo aprobado, pues es probable que la Corte la declare inconstitucional, esas reformas. Y eso es lo que ayer demandaron o pidieron o solicitaron, como se quiera decir, pues esos miles y miles y miles de mexicanos a la Corte.
Pepe, regálame 12 respuestas más. ¿Esta sociedad que viste ayer es una sociedad distinta a la que te tocó a ti como presidente del IFE?
Mira, es una sociedad que está marcada por enormes desigualdades, es una sociedad donde palpitan diferentes intereses, puntos de vista, ideologías, yo diría incluso sensibilidades. Esa sociedad pues es la que todos conocemos y precisamente creo que a esas alturas ya sabemos o deberíamos saber que esa sociedad diversa no cabe ni quiere hacerlo bajo el manto de un solo partido, de una sola ideología, de una sola voz. Es decir, esa sociedad plural es la que busca y encuentra y forja diferentes referentes políticos. Y precisamente en democracia de lo que se trata es que esa diversidad pues pueda convivir y pueda competir de manera civilizada y pacífica. Y eso es lo que ofrecen las elecciones. Claro, cuando las elecciones son imparciales, equitativas, transparentes y sobre todo cuando se respeta la voluntad popular.
Es decir, en la diversidad de opinión encontrar puntos de coincidencia, ¿no?
Claro, las diferencias son totalmente legítimas, pero para que éstas se reproduzcan de una manera armónica, pues es necesario tener un basamento común. Ese basamento común en nuestro caso es la Constitución, y por eso toda aquella reforma que se aleje de la letra y el espíritu de la Constitución, pues puede ser impugnada ante la Suprema Corte.
Te pregunto por último, doctor, participaste en la pasada concentración, hiciste uso de la palabra ahí en el monumento a la Revolución Mexicana, y al día siguiente fueron descalificados, tú también fuiste descalificado, y hoy en la mañanera pues fueron no solamente descalificados quienes hablaron, sino quienes participaron. No, se habla del apoyo a los oligarcas. No, a ver, ¿cómo miras esta descalificación de parte del Ejecutivo?
Pues es muy triste que el presidente de la República, que debería ser el presidente de todos, no entienda que legítimamente en la sociedad mexicana hay diferentes voces. Y querer alinear a esta sociedad plural en dos bandos, conmigo o contra mí, y que todos aquellos que tengan opiniones distintas inmediatamente sean descalificados, en nada ayuda a tener un espacio público y un ambiente precisamente para la convivencia. Creo que las descalificaciones del presidente, además, por ser tan reiterativas, tan adjetivadas, tan poco argumentadas, cada vez tienen un impacto menor. El presidente ha descalificado académicos, ha descalificado periodistas, asociaciones civiles, periódicos, partidos, otros poderes constitucionales, a los órganos autónomos del Estado. Bueno, a veces da la impresión que cree que hay una sola voz autorizada para expresarse, y que es la de él. Es algo pues realmente triste, pero además preocupante, porque, insisto, este México, el que todos conocemos, es un México que no cabe bajo un solo manto partidista.
Pues ahí está, usted lo conoce, el doctor José Walden. Pepe, siempre con enorme gusto, afecto y reconocimiento por tu trabajo como académico y como funcionario del aquel histórico Instituto Federal Electoral. Gracias por tomarme la llamada.
Gracias a ti, Enrique, te mando un abrazo y un saludo a tu auditorio.
Muchas gracias. El doctor José Waldenberg. 2:44, regresamos. Bueno, ahora déjeme saludar al diputado federal Gabriel Cuadri, que también estuvo, por cierto, ayer en esta concentración masiva en el Zócalo capitalino. Gabriel, ¿cómo estás?
Bien, Enrique, a tus órdenes. Buenas tardes.
Te agradezco mucho. Bueno, platiqué hace unos segundos con Luis Carlos Ugalde, platiqué con Pepe Waldenberg acerca de lo que se vivió ayer allá en, no solamente en el Zócalo, sino en más de un centenar de ciudades a lo largo y ancho de la geografía nacional. Tú, en tu calidad, no de diputado federal, de ciudadano, ¿cómo lo viviste, Gabriel?
Pues mira, creo que fue un hito, un punto de inflexión, me parece, en la historia cívica de este país. Creo que fue, digamos, una especie de despertar de la conciencia de millones de personas sobre esta deriva, pues, autoritaria, autocrática que está viviendo México. Este régimen, digamos, populista, destructivo. Y bueno, pues esto, si bien estaba dirigido esencialmente hacia la Suprema Corte de Justicia para, pues, exigirle que haga justicia y que establezca la inconstitucionalidad del Plan B, me parece que también fue una concentración y una serie de manifestaciones, pues, en contra del régimen. A mí me queda claro que, pues, no sé si todos y cada uno, pero una inmensa mayoría de los que fueron ayer a manifestarse, que fuimos a manifestarlos, lo hicimos también como una expresión de rechazo al régimen del presidente López, y no solo por el tema electoral de la destrucción del INE, sino por la destrucción del sistema de salud, de la reforma educativa, de la transición energética, de las escuelas de tiempo completo, de las estancias infantiles, del seguro popular, del envilecimiento de la administración pública, de la destrucción en general del Estado, del uso del presupuesto público para comprar voluntades en forma masiva a través de subsidios, de los proyectos absurdos con los cuales está realmente saqueando al erario, en fin, tantas cosas que han sido, pues, una constante de destrucción, de además de la polarización, del conflicto que ha creado el presidente López, de la división que ha sembrado en la sociedad mexicana, y de este enfrentamiento generalizado que él ha promovido desde su mañanera y desde otras instancias de comunicación. Y todo esto, pues, en el contexto en el que la gente lo sabe, la pobreza ha aumentado, el ingreso per cápita se ha reducido, la economía, pues, flota mal, no hay un crecimiento neto desde que tomó el poder el presidente López, en fin, las cosas, y no se diga el tema de la inseguridad, Enrique, donde tenemos el récord de asesinatos, donde han muerto en los primeros 4 años de gobierno del presidente López, pues, más de 130,000 personas, sí, lo que, pues, supera ampliamente lo que ocurrió durante los gobiernos de Fox, de Calderón, y de Peña, ¿no? Oh, yeah. Entonces, sí estamos en una crisis de gobierno, una crisis de gobernanza, y que, pues, esto seguramente, a mí lo que me queda claro es que lo ocurrido ayer seguramente se va a proyectar, o es un hito que va a abrir una puerta importante hacia el 2024, Enrique.
Tú estuviste ayer, yo fui a hacer un trabajo ahí, ya lo dije, periodístico. ¿Qué sociedad se concentró ayer en el Zócalo, en todas estas ciudades del país? La clase alta, los privilegiados, ¿quién estuvo en esta?
Mira, Enrique, a mí me sorprendió, y lo comenté desde el inicio con mi esposa. Nosotros entramos caminando desde San Antonio Abad por Calzada de Tlalpan, luego a 20 de Noviembre y luego al Zócalo. y veníamos caminando por Tlalpan, por ahí por Chabacán y San Antonio Abad, y le comenté a mi esposa, oye, qué bien que gran parte de toda la gente que está aquí en esta zona del primer cuadro es gente claramente de clases populares, o sea, no eran gente rica ni gente de clases medias altas, eran gente trabajadora, gente de colonias populares, la inmensa mayoría de ellos, y sí se vio una mucha mayor diversidad, heterogeneidad, en la, digamos, en la integración social de la masa humana que ayer se manifestó en el Zócalo, y desde luego personas de todas las edades, de ambos sexos, muchos jóvenes, también, cosa que fue muy muy estimulante ver. En fin, yo creo que esta percepción que hay ya sobre el gobierno del presidente López ya se ha, digamos, ha permeado a todas las capas de la sociedad, a todos los grupos sociales, y pues esto, como yo lo comenté hace un momento, va a tener una repercusión muy importante, muy relevante hacia el 2024, Enrique.
Gabriel, ¿te parece que esto... Y te hago la misma pregunta que le hice a Luis Carlos y a Pepe Waldemar. ¿Te parece que esto le mete o tendría que meterle una presión a la Suprema Corte en términos de lo que será su criterio en la decisión del llamado Plan B?
Pues mira, yo no sé si exactamente llamarle presión, pero desde luego le hace ver a la Corte la enorme responsabilidad que tiene en sus manos, y que pues no puede la Corte decidir o resolver en contra de la Constitución y tampoco en contra de lo que opina pues una, yo no sé si la mayoría, pero yo sí creo que la mayoría de los mexicanos está en contra de la destrucción del Instituto Nacional Electoral. Sí creo que es una presión en ese sentido, y también yo creo que la Suprema Corte se dará cuenta que es la última salvaguarda de la democracia, porque si esto llega a pasar, este plan B, lo que va a significar es que estaremos ante ya la consolidación de un régimen autocrático, de un régimen que ha demolido a la democracia mexicana, y además con el contenido, con el componente preocupante y terrible de la militarización, Enrique. Entonces, imaginémonos el caso de que en el país se destruye el órgano electoral, se destruyen los sistemas de competencia, de transparencia, de democracia, y al mismo tiempo se militariza y se les entrega a las Fuerzas Armadas negocios, contratos, proyectos y actividades que no les corresponden, pues sí, francamente, lo que es imposible que uno no piense que detrás de todo esto pues hay una voluntad y una motivación para que de alguna forma permanezca el régimen independientemente de cuál sea el resultado electoral del 2024, porque de otra forma no se explica uno esto, Enrique. ¿Por qué la militarización y por qué la intención de destruir a la democracia mexicana y de destruir al órgano electoral? Yo no veo otra respuesta más que esa, Enrique.
Pues ahí tiene usted el dicho del diputado federal Gabriel Cuadri. Usted lo conoce, ex candidato a la presidencia de la República, y hoy, bueno, pues un hombre preocupado por estas cosas que se están viviendo en términos de la vida política electoral del país. Gabriel, gracias por tomando la llamada, y si te parece platicamos después de que haya una definición de este asunto.
Por supuesto, Enrique, te mando un gran abrazo y te agradezco muchísimo.
No, al contrario, Gabriel, siempre un gusto.
Hasta luego, buena tarde.
Gabriel Cuadri, usted lo conoce. Deportes.
Gracias, feliz lunes. Arrancamos con la información deportiva y arrancamos con la selección mexicana de taekwondo, que tuvo una destacada actuación en el Panam Series, que se desarrolló en Costa Rica, ya que fue capaz de sumar 13 medallas, de las cuales 4 fueron de oro, 5 de plata y 4 de bronce, en tanto que la selección nacional de Pomsae también respondió bien con 3 primeros lugares, comandado por el grupo que acabó líder en el medallero del mundial de la especialidad celebrado en Guadalajara el año pasado. El representativo nacional explotó su calidad calidad en 2 días para consolidarse como una potencia a nivel continental. Las preseas de oro fueron para la campeona del orbe, Daniela Sousa Naranjo, en los menos 49 kilogramos, para Itzel Velázquez Ceciliano, en los 62 kilogramos, el medallista mundial y capitán del equipo, Brian Salazar Pérez, en los menos 87 kilogramos, y el monarca mundial Carlos Sansores Acevedo, en los más 87 kilogramos. Las medallas de plata las lograron Yasmín Alejandra Chávez del Río, en los menos 53 kilogramos, Alexia Naomi Ramírez Cruz, en los menos 73 kilogramos, Paloma García Moctezuma, en los más 73 kilogramos, César Rodríguez Hernández, en los menos 58 kilogramos, y Rubén Nava Rodríguez, en los menos 74 kilogramos. Por último, los bronces fueron de Leslie Soltero García, en los menos 67 kilogramos, David Millán Gastón, en los menos 63 kilogramos, Uriel Gómez Tagle Ballesteros, en los menos 74 kilogramos, y José María Pastor Vasconcelos, en los menos 80 kilogramos. Los coach al frente de la selección mexicana fueron David Davis, Alfonso Victoria y Abel Mendoza. En tanto, en el primer día de actividades, la selección de Pompsai conquistó 3 oros y el primer lugar por equipos en una competencia grado G1, es decir, que otorga 10 puntos en el ranking a los ganadores de oro. Por otra parte, con la otra selección, la sub-17 de fútbol, México es una vez más campeón del premundial sub-17 de la CONCACAF, luego de vencer 3-1 a Estados Unidos y terminar invicto su participación en el torneo, del cual ambas selecciones lograron su pase a la Copa del Mundo en Perú. Este es el 5º título consecutivo en el premundial para los verdes, el 9º en su historia. La selección mexicana pudo irse de inmediato al frente en el marcador, luego de que al minuto 7 de acción, tras un balón largo, el arquero estadounidense derribó a Lomelí. Fue así que al 9, Estefano Carrillo engaña al portero y logra el 1-0. Tras ese tanto, el partido fue de pocas llegadas. Ambas selecciones se anularon. Apenas 7 disparos de México y 3 de Estados Unidos, aunque los de las Barras y las Estrellas tuvieron mayor posesión. Y en la parte complementaria, todo indicaba que Estados Unidos podría igualar el marcador, pero la suerte aunado al buen partido del portero mexicano, Paolo Bedoya, impidieron que esto pasara. Fue así que al 50 cayó el gol, pero el segundo de México, en un tiro de esquina que fue jugado en corto. Y tras un centro, Luis Navarrete, de cabeza, mandó el balón bombeado imposible para Ferré. Estados Unidos no se daba por vencido y se acercó al 69, tras un tiro de esquina cuando Vázquez, de cabeza, puso el 2-1. Con esa, Diana despertaba, pues se volcaron al frente y parecía que el empate era inminente. Sin embargo, Bedoya se hizo grande en el arco, atajando todo. Mientras tanto, la estrategia de México era aguantar, buscar un contragolpe y nada más, pero renunciaron al ataque. Esto parecía riesgoso, pero al 86 anotaron, aunque se anuló por fuera del lugar. Después, en el 88 de acción, el arquero estadounidense volvió a salir de mal, cometiendo falta a Joaquín Mojica. Ferré se fue expulsado, y como ya no había cambios disponibles, un jugador de campo tuvo que hacerla de portero, pero no pudo detener el penal cobrado al 91 por Isaac Martínez, quien cerró la cuenta 3-1 para México. Y ya para finalizar, vámonos a los resultados de la jornada número 9 del fútbol mexicano, del torneo Clausura 2023, que arrancó el pasado viernes en el Estadio Victoria, a donde llegaron Gallos Blancos de Querétaro para enfrentar a Rayos de Necaxa y empatan a un gol. El mismo viernes, pero en el Kraken, Pumas enfrentaba a Mazatlán Fútbol Club y Pumas gana a domicilio 2-1. Ya para el día sábado, el Estadio Azteca recibía a Bravos de Juárez para enfrentar a la Máquina Celeste de Cruz Azul, y la Máquina por fin gana 1-0. 2 horas más tarde, el mismo sábado, el Estadio Universitario recibía a Chivas de Guadalajara para enfrentar a Tigres de Nuevo León, y Chivas gana a domicilio 2-1. Para culminar con la actividad sabatina, el Estadio Jalisco recibía a las Águilas del América para enfrentar a los Zorros del Atlas y empatan a 2 goles. Ya para el día domingo, el Infierno recibía a Atlético de San Luis para enfrentar a los Diablos Rojos del Toluca, y el Diablo vuelve a hacer la travesura y gana 2-0. Ya por la tarde noche ayer domingo, el Estadio TSM Corona recibía a los Camoteros de Puebla para enfrentar a Santos de Torreón, y Santos se impone en su casa y gana 3-2. Y para culminar con la actividad de fin de semana, el Estadio Caliente recibía a Tuzos del Pachuca para enfrentar a Xolos de Tijuana, y Tijuana se impone en su casa y gana 2-0. Cerrando la jornada número 9, la Fiera de León, que recibe a la Pandilla de Monterrey en su estadio a las 9:10 p.m. Hasta aquí la información deportiva. Gracias, que tenga usted un feliz lunes, inicio de semana.
Bueno, ya nos vamos. Nada más de informe de último momento. Estados Unidos solicita formalmente la extradición de Ovidio Guzmán. Ya le tendremos en los siguientes espacios más información. Gracias, quédese con la voz de Melissa Nava en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Gracias, Bere, Berenice Vilchis en los controles, Juan Manuel Estrada en la producción, Joel Morales Bravo en la coordinación informativa, Cristian Valdés en la producción general. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes.